Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Ahorita, de entrada, iniciando este año 2017, pues se ve oscuro. ¿Qué necesitamos? Necesitamos la luz de Cristo, necesitamos la luz de su palabra. Él nos va a ir conduciendo, Él nos va a ir guiando.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, los pastores fueron a toda prisa hacia Belén y encontraron a María, a José y al niño recostado en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño y cuantos los oían quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron a sus campos alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían visto y oído, según lo que se les había anunciado. Cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, aquel mismo que había dicho el ángel antes de que el niño fuera concebido. Esta fiesta, que como decíamos, ha sido acomodada ahora por la Iglesia al inicio de nuestro año calendario, tiene la finalidad, entre otras cosas, de presentarnos a María como madre. Estamos celebrando hoy la maternidad divina, el primer dogma mariano que se establece ya por allá en el siglo V. Es un dogma, pues, muy importante porque nos presenta a María como madre de Dios, pero al mismo tiempo como madre de todos nosotros y, como lo dirá el Papa Pablo VI, madre de la Iglesia. Esta fiesta cierra lo que se le llama la octava de Navidad, que empezamos en el día de Navidad y que remata en este día con la fiesta, con el objetivo de que no perdamos de vista la centralidad del nacimiento de Cristo. Veíamos la semana pasada la importancia de este nacimiento y lo veíamos como la luz que ha brillado en medio de la oscuridad. Decíamos el domingo pasado, en la fiesta de Navidad, cómo nuestro mundo sigue estando en tinieblas. O sea, el mundo en sí sigue en tinieblas. Veíamos cómo desde el Génesis, a raíz del pecado, entró la oscuridad al mundo y el mundo va a permanecer en tinieblas hasta el final de nuestro mundo. Es un mundo que vive en la oscuridad. Ya San Juan, recordarán que también mencionábamos este texto del Evangelio de San Juan, cómo vino la luz a la oscuridad, vino la luz a las tinieblas, y las tinieblas la rechazaron. Pero a los que la recibieron les concedió llegar a ser hijos de Dios. A partir de la semana próxima, vamos a estar leyendo al final de la misa este prólogo de San Juan. Durante todos los domingos de este año, el señor arzobispo mandó un decreto para que tengamos la oportunidad de meditar al final de la misa un momentito sobre este texto. Iremos revisándolo, voy a tratar de hacer un pequeño comentario de una sola línea, vamos a ir leyendo línea por línea, cada semana un pedacito, un comentario que nos ayude a entender la centralidad y la importancia de que Jesús se haya hecho hombre entre nosotros. Vino a nosotros y estableció su morada entre nosotros. La liturgia nos lleva hoy a la Virgen, que es el otro elemento importante que nosotros tenemos que mantener en nuestra visión. ¿Por qué estos dos elementos tan importantes en esta época? Y sobre todo, ¿por qué poner a la Virgen María al inicio de nuestro año calendario? Este año, de manera particular, aunque creo que cada año tendría, si hiciéramos una revisión, encontraríamos que hay elementos, pues, que oscurecen nuestra vida y sobre todo nos llevan al temor, al miedo. En la oscuridad, el niño tiene miedo, ¿no es cierto? Le asusta en general, nos ha asustado cuando fuimos pequeños, nos asusta la oscuridad, no sabemos qué es lo que nos puede salir, ¿verdad? Tenemos esta impresión interna del miedo. Yo creo que hoy iniciaría nuestro mundo con este miedo, con este temor, ¿no? Menciono algunos de los elementos más importantes que seguramente están en nuestros corazones y sobre todo están en nuestras conversaciones. Así como hace algunos años estaba el tema de la inseguridad, hoy tenemos otros temas que también nos asustan y la verdad que no son para menos. Por un lado tenemos un tema que nos asusta. ¿Qué va a pasar en nuestro gobierno? Tenemos hoy el tema de la gasolina. El tema de la gasolina siempre es un problema grande. ¿Por qué? Pues porque impacta toda nuestra economía. Todo se mueve a través de la gasolina. Nosotros nos movemos, el transporte público, seguramente van a subir las cuotas de los camiones, van a aumentar todos los precios porque obviamente pues los que reparten alimentos usan camiones, los camiones usan también combustible, el combustible subió, pues hay que repercutírselo al último consumidor que somos nosotros. De manera que esperamos en este año una escalada de precios bastante interesante porque el aumento de la gasolina no fue poco. Entonces, por eso hay un gran descontento en todo el pueblo por una situación que obviamente va a empezar a repercutir en los primeros meses de este año. Vamos a tener una situación difícil. Por otro lado, el año pasado se devaluó nuestro peso 30%, poquito más de 30% de guamazo, en un solo año. Esto obviamente empezamos ya a sentir las repercusiones en los precios de todo lo que utiliza materia prima americana. Somos una economía dolarizada, como se ha dicho siempre, dependemos en gran parte del tema del dólar, de manera que si se devaluó nuestra moneda, nuevamente el problema de la escalada de precios. Esto lleva a que los industriales, que en general pues están poco preocupados de sus economías, entonces ellos lo que hacen pues es repercutir todo esto al último consumidor. El consumidor se retrae. Con esto que pasa, pues el comercio baja y empieza el despido de la gente de las empresas. Las empresas empiezan a cerrar y con esto se genera un problema social más grave del que ya tenemos. Ay, mamá, como dice el de la televisión, tengo miedo, ¿verdad? Tengo miedo. ¿Cómo se presenta en este ámbito económico? Pues difícil. Tenemos por otro lado otra situación que también de manera particular afecta a nosotros y en general al mundo, el efecto Trump. En unos cuantos días más habrá un nuevo presidente en los Estados Unidos, que según su campaña, pues se presenta con una situación de bastante desventaja para los pueblos que no son Estados Unidos, en general para todos. Pero si nosotros pensamos que nuestro primer socio comercial son los Estados Unidos, ay mamá, tengo miedo. No sabemos si cumplirá todo lo que dijo. Pero pensar en una deportación masiva nuevamente incrementaría el problema social. Y los problemas sociales terminan generalmente en disturbios, robos y más problemas de tipo de violencia. ¿Qué va a pasar? No sé. Nuevamente el niño entra a la oscuridad y dice,
tengo miedo. Por otro lado, así para no ahondar demasiado en estas situaciones, pero para que vean que el 17 se presenta como un año bastante, al menos aquí, desde la orilla, desde el inicio, ¿verdad? Antes de que aumente la gasolina, antes de que tome Trump las decisiones, antes de que toda esta escalada todavía que vamos en camino de la devaluación de nuestra moneda lleguen a tomar verdadero peso, así, desde la orillita, desde el inicio del año, esto nos da miedo, ¿sí? Y la cereza del pastel está el tema de Oriente, ¿no? Toda esta problemática que, aunque Oriente está a miles de kilómetros de aquí, pues el problema musulmán se expande por todo el mundo. Está, por otro lado, el tema de la no concepción. Está el tema del aborto. Está el tema de la equidad de género. La cereza del pastel. Pensando sobre todo en las familias jóvenes que tienen hijos, ¿qué mundo les espera? Ya no digamos en este año que desde la orilla se ve turbulento, se ve difícil, que espera a las familias dentro de 10 o 15 años, pues realmente uno diría, no en plan de broma, sino verdaderamente decir, tengo miedo. Tengo miedo de internarme en esta oscuridad. Pero este es el mundo. Lo leíamos la semana pasada, recordando Isaías 9, recordarán que leíamos Isaías 9, que después retoma, ¿verdad? Muchos años después retoma Mateo y dice, el mundo que vivía en oscuridad vio a una gran luz. Y tenemos la luz de Cristo. Lo que necesitamos para caminar en la oscuridad, pues es al menos una velita, ¿no? Se enciende la luz y decimos, ya por lo menos puedo ver, o sea, a lo mejor no puedo ver a 10 kilómetros o a 20 metros, pero veo aquí en mi entorno. ¿Y qué es lo que veo en mi entorno? Veo a mi familia y sobre todo veo a mi comunidad. Camino con una comunidad. No voy solo. Voy con una comunidad que me acompaña, pero llevo una luz que va guiando mi camino para que no tropiece, para que deje de tener miedo. Dios ha querido enviar a su Hijo sabiendo que la humanidad camina en tinieblas. Les decía ahorita al principio de la reflexión, si recordáramos el año pasado, probablemente encontraríamos situaciones parecidas. No lo sé bien ahorita, no hice un análisis sobre esto, pero ahorita, de entrada, iniciando este año 2017, pues se ve oscuro. ¿Qué necesitamos? Necesitamos la luz de Cristo. Necesitamos la luz de su palabra. Él nos va a ir conduciendo. Él nos va a ir guiando. Y por eso lo primero que quisiera dejar en su corazón, en esta reflexión, es no tengas miedo. No tengas miedo. Si tú has aceptado a Jesús en tu corazón como tu Dios, como tu Señor, como la luz de tu vida, si tú has empuñado la palabra de Dios y estás buscando la respuesta a través de ella, yo te diría, no tengas miedo. Tenemos nosotros que ser ese instrumento de la gracia de Dios para que haya esperanza, porque lo más grave que puede pasarle a un pueblo es perder la esperanza. He comentado en otras ocasiones, sobre todo, pues no han sido tiempos muy fáciles los que hemos vivido en esta última década. Y les he comentado en algunas de las homilías cómo el pueblo azteca, cuando fue vencido por los españoles, lo más grave que le pasó fue perder la esperanza. Perdieron la esperanza y con eso lo perdieron todo. Ya no querían luchar, entraron en procesos depresivos profundos. Y esto es lo que le pasa hoy a la gente, pierde el trabajo y pierde la esperanza. Tiene un problema económico y pierde la esperanza. Tiene un problema familiar y pierde la esperanza. Y cuando el problema es grave y no se ve que nosotros podamos tener en nuestras manos la solución, una enfermedad grave de un hijo, de una esposa, etcétera, tú no tienes la solución, vas a ver si los médicos pueden hacer algo. Pero aún a veces el médico dice, ya no hay nada que hacer, y entonces entramos en procesos depresivos, mucho más si la persona fallece. Y entonces tendemos a irnos de picada, a hundirnos, no queremos levantar, ya no queremos trabajar, ya no queremos hacer nada. Eso es lo que le pasaba a los aztecas. Los aztecas habían perdido ya esta visión de vida, no querían vivir. Era mejor morir que seguir en esta situación sin Dios, porque ellos entendían que al ser vencidos como pueblo, a quien habían realmente vencido no era el pueblo, sino habían vencido a su Dios. Por eso cuando aparece la Santísima Virgen María, y ahí entramos a este tema maravilloso de la presencia de nuestra Madre, porque ella viene a decirles, no es así, yo soy la Madre del verdadero Dios por quien se vive. Ese Dios en el que tú crees no está vencido, ese Dios está vivo y me envía para que renazca en ti la esperanza. Si no fuera por el efecto de la visita de nuestra Madre, hermanos, ¿quién sabe qué sería de nuestro pueblo? No seríamos lo que hoy somos. El pueblo no hubiera renacido, no hubiera tenido la fuerza para continuar adelante porque ellos ya habían perdido completamente la esperanza. No estoy yo aquí, le dice a Juan Diego, que representa en el Nican Mopoua, representa al pueblo mexica. No estoy yo aquí que soy tu madre. No estás por ventura en el hueco de mis manos. Poca cosa, le dice Juanito, hijito mío, poca cosa te preocupa. Haz lo que te he pedido. Y eso evoca nuevamente aquellas hermosísimas palabras de nuestra Madre Santísima en las bodas de Caná. Hagan lo que Él les diga. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos un Dios que ha enviado a su Hijo, y lo ha enviado como luz para todas las naciones. Y nosotros somos todavía mucho más especiales, no sé por qué, porque la verdad, cuando revisa uno nuestra raza, dice, chispas, ¿por qué nos escogió a nosotros? ¿Por qué nosotros? Y sin embargo, vino a nosotros y se quedó con nosotros. La Iglesia nos pone entonces dos elementos importantes. Jesús, luz del mundo, único elemento que ilumina, único elemento a través del cual nosotros podemos atravesar toda esta oscuridad. Sin Él, nada. De ahí la importancia, mis hermanos, de que Dios verdaderamente ilumine tu vida, ilumine tu corazón. Dice, a todos los que lo recibieron. Y recibir a Jesús no quiere decir que vengo a misa. Recibir a Jesús quiere decir que le abro mi corazón y que quiero que Él ilumine toda mi vida, mis caminos, mis criterios, mis pensamientos, y para eso necesitamos de esta palabra. Todos aquellos que lo han recibido, que han recibido esta palabra y que tienen verdaderamente a Jesús como su Dios, su Mesías, su Salvador, hermanos, tienen una luz en el camino. Independientemente de cómo se presente la vida, que hoy, como veíamos al inicio de este 2017, vería una oscuridad terrible. Y así seguramente que la ven todos aquellos que no tienen a Jesús en el corazón. Pero ellos van a tener que atravesarla sin ella. Y entonces el miedo, el pánico, puede paralizar a nuestro pueblo nuevamente. Puede volver a paralizarnos, porque el miedo paraliza. Pero la Iglesia no solamente nos ha dejado a Jesús, que nos dijo, yo estaré con ustedes hasta el final. Va a atravesar con nosotros esta crisis, esta oscuridad y todas las oscuridades de nuestra vida. Decíamos el domingo pasado, ¿no? Señor, ven e ilumina mi vida, mis crisis, mis necesidades, mis deficiencias. Y les decía el domingo pasado, no importa por dónde estés pasando, la pérdida de un amigo, de un esposo, de un hijo, no importa. Jesús viene para iluminar esa oscuridad. Y hoy, en el panorama del 2017, viene a decirte, confía. Yo estoy aquí para sacarte adelante. Pero no solo eso. No solamente nos dijo Jesús, yo estaré con ustedes hasta el final del tiempo,
sino que nos dijo, les voy a dejar a mi madre. Y por eso, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 19, al versículo 27, dice Jesús desde la cruz, le dice a Juan, que en el contexto evangélico de San Juan, nos representa a nosotros, a los discípulos, por eso el discípulo amado, si no tiene nombre, es el discípulo amado, ese discípulo amado eres tú, soy yo, son todos los que hemos decidido seguir a Cristo, el discípulo. A él le dice, ahí tienes a tu madre. ¿Por qué dejarnos una madre? ¿Por qué hacer esta situación así tan clara? Esta es tu madre. Porque el niño, ante la oscuridad, la primera palabra que viene a nuestro corazón es, mamá. Mamá. El niño que tiene miedo grita, mamá. Y hoy al inicio de este 2017 gritamos, mamá. ¿Sí? Tenemos miedo, mamá. Tenemos miedo de lo que puede pasar en nuestra economía, si tenemos miedo. Más los padres de familia. Yo que soy párroco y pues miembro de esta comunidad y encargado de que haya luz, agua, sueldos para 17 personas que trabajan o que viven de nuestra parroquia, algunos que mantenemos también, seminaristas y otra gente, en total 17 personas. Y que pues, si ustedes se les recorta la economía, pues se recorta también la economía. ¿Sí? Y decimos, ¿qué va a pasar? Tengo miedo. Sí, yo también tengo miedo. Todos los que tenemos a cargo una empresa, que tenemos a cargo la economía de la casa, de un país, pues tenemos miedo. Porque se ve oscuro. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Gritar, mamá, mamá, ayúdame. Estoy en la oscuridad y tengo miedo, estoy paralizado. El niño ante el miedo se paraliza. Pero no es verdad que cuando llega nuestra madre y nos toma de la mano, en ese momento algo ocurre en nuestro corazón. Nuestros latidos bajan nuevamente, se tranquiliza. ¿Por qué? Porque ahí está mamá. Y mamá es mamá. Y tratar de explicar esto en nuestro corazón sería imposible, porque es un misterio que se comunica por la sangre, que se comunica por estar 9 meses en su vientre. Es un misterio inexplicable. Pero algo pasa cuando tocamos la mano de nuestra madre. Una experiencia bien bonita que hoy están buscando repetir, es que el niño en cuanto nace llora, pero inmediatamente se lo vuelven a poner en el pecho a la madre y en ese momento el niño otra vez se siente seguro. Vuelve a oír el corazón de la mamá y reconoce ese latido y se siente seguro, se siente amado, se siente protegido. Sí, se siente protegido. Por eso son las dos figuras, fíjense. Por un lado, la luz. ¿María es la luz? No, María no es la luz. María no es la luz. María es la madre de la luz. Y Jesús es la luz. Hay gente que se lanza a la vida sin madre. Bueno, qué bueno que la haga, ¿verdad? Pero si te dejó una mamá, es porque necesitas una mamá. Porque te vas a enfrentar en muchas situaciones. Hoy, en este ambiente, en este aspecto macro que estoy viendo al inicio del año, pues una situación mundial, nacional, etcétera, que nos da miedo. Pero nos da miedo cuando se enferma un hijo. Gravemente, nos da miedo. ¿Y si se muere? Nos da miedo cuando perdemos el trabajo. ¿Con qué voy a sacar adelante esto? Nos da miedo. Nos da miedo cuando la inseguridad aumenta porque decimos, ¿y si le pasa algo a uno de mis hijos? ¿O a mí mismo? ¿Si me secuestran? Me da miedo. A todos nos da miedo la oscuridad.
Y hay muchos tipos de oscuridad. Pero por eso, no solamente nos dejó la luz, sino nos dejó a alguien que nos pueda tomar de la mano y decir, aquí estoy contigo. No temas. Ella ya cruzó la oscuridad en su tiempo, cuando vivió entre nosotros. Ella cruzó también muchas oscuridades. Y sabe el camino, y sabe que Dios es fiel. Y sabe que si tenemos la luz de Dios en nuestro corazón, no va a pasar absolutamente nada. Nuestro corazón permanecerá en paz. ¿Y eso quiere decir que no voy a perder el trabajo? A lo mejor sí. ¿Y eso quiere decir que toda esta situación negativa que ahorita se ve no va a llegar a nuestras vidas, a nuestros hogares? Lo más seguro es que sí. Jesús no vino a quitar la oscuridad, vino a iluminar la oscuridad. Jesús vino a iluminar tu oscuridad, mi oscuridad, la oscuridad del mundo. No la vino a quitar. El cristiano no se sale del mundo y vive en un lugar en donde todo es luz. No, vive en el mismo lugar de oscuridad que vive toda la humanidad. Pero el cristiano, especialmente el católico, camina con la luz y bien agarrado de la mano de la Santísima Virgen. Mucho más los mexicanos que nuestra Madre Santísima, la Morenita del Tepeyac, nos lo vino a confirmar. Yo, Morenita, ¿verdad? Como nosotros, bueno, como algunos, ¿verdad? ¿No? Hay los que no son morenitos, pues ni modo, ¿verdad? Yo soy tu madre. No temas. No temas. Yo voy a caminar contigo. Y María nos enseña con su vida a caminar en medio de la oscuridad. Y quisiera rápidamente mostrarles cuatro elementos que ella nos muestra para que vean lo que pasa cuando una persona tiene a Dios en su corazón. Y como ella lo tiene, y como ella ya superó todo esto que nosotros hoy tenemos que superar, creo que vale la pena, sí, aunque sea de soslayo, darle una vista. Hay cuatro elementos importantes para poder cruzar la oscuridad sin miedo. El primer elemento es la confianza. O sea, tenemos que confiar en Dios. Y aprender a confiar, hemos dicho muchas veces, es difícil. Lo hemos visto con el tema del corbán. Recuerdo nuestra primera campaña del corbán. Recordarán aquel cuento de la carretilla. Recordarán, ¿verdad? Si confías... Sí, pues a ver, súbete a la carretilla. ¡Ay! O sea, sí confío, pero no confío. Así como para subirme a 50 metros y que tú me lleves arriba de una carretilla a ver si la haces para cruzar al otro lado, no, pues... Todos decimos que confiamos, pero pocos somos los que nos subimos a la carretilla. Pues María se subió a la carretilla. María confió en el Señor. María confía... Cuando José decide abandonarla, confía en que Dios va a hacer algo. No puede ella hacer nada. O nosotros podemos cambiar las decisiones del señor Trump. O nosotros podemos cambiar las decisiones de nuestro presidente y de todos nuestros diputados y senadores y todo este tema de la gasolina. ¿Podemos? No. Tenemos que confiar en que Dios va a hacer algo. ¿Qué? ¿Quién sabe? ¿Qué iba a hacer Dios con José? ¿Quién sabe? ¿Pero a poco creen que iba a dejar a la Virgen María, como se dice, ¿no?, en nuestros refranes, agarrado de la brocha? Pues no. Confianza. Y la confianza en Dios, ¿saben qué trae a nuestro corazón? Paz. Trae paz a nuestro corazón. ¿Qué vas a hacer, Señor, ante esta situación? No sé, pero algo vas a hacer. No me vas a dejar colgado de la brocha. Tengo 2 hijos, 3 hijos, 5 hijos. ¿Quién tiene una pequeña industria? Señor, tengo 40 familias que viven de aquí. No puedo cerrar la empresa. ¿Qué vas a hacer? No sé. Pero algo va a hacer. Confianza. María confía en que Dios siempre hace algo en favor de su gente. ¿Qué? Confía. Súbete a la carretilla. ¿Sí? Confianza. Segundo elemento importante en el caminar. Esperanza. María espera y espera porque confía. Cuando ve a su hijo muerto en la cruz, probablemente vinieron a su mente las palabras que le había dicho el ángel. Reinará por los siglos de los siglos. Pues no parece, porque ya está muerto. Ella espera. Espera. María sabe esperar el tiempo de Dios. ¿Cuándo va a pasar todo esto, Señor? Espera. Confía y espera. Queremos todos, sobre todo hoy nosotros los hombres y las mujeres del internet, los hombres y las mujeres del siglo XXI, en donde le prendes al switch y se enciende la luz, todo automático. ¿Quieres agua caliente? Le abres a la llave, ¡puff!, se enciende el boiler. Nuestros antepasados sabían esperar, había que ir por la leña, partir la leña, encender la leña, que se calentara el agua. Había que esperar para tener agua caliente. Esperar. El hombre del siglo XXI no sabe esperar, quiere todo en caliente. Señor, arréglame las cosas right now. ¿Ah? Ahorita. Que de hoy y para mañana, ¡puac! Mañana, día 2, titulares, se cancela el aumento. ¡Ah! ¿Ah? El señor Trump promete que todos podemos ir ya sin visa a los Estados Unidos. ¡Ah! El dólar baja a 3 pesos. ¡Ah! No sucede así. ¿Puede llegar a bajar el dólar a 3 pesos? Sí. Hay que esperar. ¿Podrá el problema de la gasolina reducirse? Sí. Hay que esperar. ¿Cuánto, Señor? Espera. Estoy encargado yo. ¡Suéltame el volante de tu vida! Espera. María supo esperar. ¡Resucitará! ¿Cuándo? ¿Cómo? ¡Está muerto! ¿Y por qué puede hacer estas dos cosas, María? Es bien fácil, porque tiene mucha fe. Ella le cree a Dios. Yo no sé si tú le creas a Dios de que este niño es Dios. No sé, aquí dice. No sé qué tanto tú le creas. No sé a qué tanto tú le creas cuando te dice, yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. No lo sé. No sé qué tanto creas todas las promesas que vienen en la Sagrada Escritura. No lo sé. Pero de eso depende la esperanza y la confianza. María sí le cree a Dios. ¿Por qué? Porque ha visto que es un Dios poderoso. Lo ha visto a lo largo de la vida de su pueblo. Y por eso María sí le cree a Dios. Aun cuando le dice cosas increíbles, más increíbles que el peso pueda regresar con referencia al dólar a 3 pesos. Porque el que una mujer conciba sin un hombre es más difícil que el dólar baje a 3 pesos. Eso es más difícil. Porque esto es posible de alguna forma, porque es económico. Lo otro es un milagro del tamaño del miedo. Y ocurrió. ¡Ay, jole! Y le creyó la Virgen. Nosotros tenemos que creer que Dios no va a abandonar a nuestra familia, no va a abandonar a nuestra empresa, no nos va a abandonar, porque lo ha prometido. Y le creemos. Y estos 3 elementos nos llevan a un 4º elemento, la caridad. Todo esto nos mueve a la caridad. Por eso el cristiano que vive en paz se mueve en el ámbito de la caridad. Y esto nos lleva a la última parte de nuestra reflexión, la iglesia. Les decía al principio que no vamos solos, vamos con la iglesia. Quisiera
para ir cerrando nuestra reflexión, leerles un pedacito de Apocalipsis, capítulo 12, que ya hemos leído en otra ocasión. Dice, y apareció en el cielo una gran señal, una mujer envuelta en sol como en un vestido, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas en la cabeza. La mujer estaba encinta y gritaba por los dolores del parto, por el sufrimiento de dar a luz. Hemos ya hablado en otras ocasiones, ¿quién es esa mujer? Esa mujer es la iglesia. Solamente hasta el siglo III, después de la reflexión de San Irineo, se va a hacer el empate, porque la iglesia va a descubrir que María es la iglesia y la iglesia es María. El gran signo en la humanidad es la iglesia, que tiene que ser igual que María. El mundo tiene que entrar en esta oscuridad con la guía de la iglesia. Y la iglesia tiene que ser imagen de la Virgen María. Si hoy el mundo no nos sigue, es porque nosotros no tenemos fe, no tenemos esperanza, no tenemos caridad y no tenemos confianza. Y entonces por eso la gente no sigue a la iglesia, no nos sigue, porque nosotros no somos la imagen de este texto. Y la iglesia, hermanos, es la que está protegida. Quiero que vean el versículo 14, los que traigan su Biblia ahí. Dice, en medio de toda esta dificultad, si ustedes leen los primeros versículos desde el 3, donde es de gesto, hasta el 13, vamos a encontrar la situación de oscuridad del mundo. Y nos da miedo. Verso 14. Pero a la mujer, es decir, a la iglesia, se le dieron 2 grandes alas de águila para que pudiera volar a su lugar en el desierto, lejos del dragón, donde tenía que darle de comer durante 3 años y medio. La mujer está protegida. ¿Sí? Hay muchos cristianos que dicen, yo creo en Dios, pero no en la iglesia. Estos están a merced del dragón, de la oscuridad. Nosotros caminamos tomados de la mano de la Virgen y tomados de la mano de la iglesia. Pero más aún, nosotros nos convertimos en esta iglesia que se convierte en luz en nuestros lugares de trabajo, en nuestros vecindarios. Nosotros tenemos que llevar esa luz de Cristo y animar a los hermanos y tomar de la mano a todos los hermanos que hoy tienen miedo. Cambiar nuestras conversaciones. Llegamos hoy, es el tema, memes han mandado como 450 mil memes sobre el tema de la gasolina. ¿Por qué? Porque tenemos miedo. Y el mexicano hace chistes. Nos burlamos hasta de la muerte. Las calaveras y todo eso en el fiesta de los muertos. Y cuando tenemos miedo, hacemos caricaturas. Y nos burlamos de nuestros presidentes, y nos burlamos de los diputados, y hacemos chiste de la gasolina y de la no gasolina, y de todo este tipo de temas. La gente tiene miedo. Y entonces por eso llegamos a nuestras reuniones, oye, no, y que la gasolina, y qué va a pasar, y entonces el aumento, y eso. Y empezarían como empecé yo nuestra homilía, hablando de la oscuridad. Pero nadie toca la luz. Nadie toca la luz. Nadie se presenta en medio de nuestras reuniones para decir, sí, es verdad, pero tenemos un Dios que nos acompaña. Tenemos un Dios que nos ha prometido que si tú lo aceptas como Dios y Señor de tu vida, Él conducirá tu vida en la luz y no tienes por qué tener miedo. Y cambiamos el discurso de la oscuridad a la luz. Y entonces no hablamos de si la gasolina y si Trump y si los musulmanes o no los musulmanes y si el gobierno y no el gobierno, sino hablamos de que tenemos un Dios que conduce a un pueblo que un día llegó a la orilla del mar y no tenía escapatoria. Por un lado los egipcios que los iban a matar con carros y caballos y esto no tenía ni lanzas ni nada, los iban a hacer pomada.
Y del otro lado, topados con el mar, ya, ahora sí, no hay esperanza, dijeron los judíos. Y Moisés dijo, no, sí hay esperanza. Dios no nos pudo haber sacado aquí para matarnos. ¿Y qué hizo Dios? Lo increíble. Abrió el mar. En nuestras conversaciones tenemos que ayudarle a la gente a creer que Dios puede abrir el mar. Y no también nosotros decir, sí, Chihuahua, ¿qué vamos a hacer? Pues ya sé, vamos a ponernos todos y no vamos a comprar gasolina. Ya no vamos a pagar impuestos. Son puras tonterías esas, hermanos. Así no se resuelven las cosas. Estos problemas son tan, pero tan grandes, que solamente Dios los puede resolver. ¿Qué tengo que hacer yo? Caminar. Sé un buen padre de familia. Sé un buen trabajador. Sé una persona responsable con las cosas que Dios te ha confiado. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Voy a ir a exprimirles las bolsas para que pongan más dinero aquí y poder mantener todo esto? No. Voy a confiar en Dios. ¿Y qué voy a hacer? Pues lo que siempre hago. Mi trabajo. Con mucho cariño, con mucho amor para ustedes y para el Señor. ¿Verdad? ¿Y qué va a pasar? No sé. Pero yo le digo, Señor, 17 familias comen de aquí. Haz algo. Yo camino. Y duermo como un bebé. Como si no debiera. Todavía debemos como 2,000,000 de pesos de las criptas. Y miren, a gusto. Y les doy una buena noticia. Otra más, porque creo que todas estas son buenas noticias. Con el favor de Dios y confiado en que Dios algo va a hacer, mañana vamos a iniciar la remodelación del Santísimo, que ya saben que se ha convertido en una capilla de adoración perpetua. ¿No? Nos va a costar una lana. ¿De dónde va a salir? ¡Mamá! ¡Tengo miedo! Camina en fe, como María. Oye, ¿regresará José? ¿Me irá a acusar? ¿Y si me apedrean? ¿Qué hizo María? Fue a visitar a su prima a hacer la caridad. Haz tú lo mismo. Camina. Camina. Cree. Confía. Espera como la Virgen. Y cuando veas en tus reuniones a la gente que se está muriendo de miedo, porque ya lo asaltaron, porque perdió el trabajo, los que se reúnen así con otros industriales, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a cerrar la empresa? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a caminar. Vamos a creer en Dios. Vamos a orar. Vamos a ver qué nos dice la palabra. Y con esto Dios irá conduciendo nuestro camino en medio de la oscuridad. Y así nos convertimos en las nuevas Marías. Nos convertimos en esa mujer que es signo, que aparece en medio de esta gran oscuridad. Y ahí aparecen cada uno de ustedes en sus comunidades, en sus casas, en sus trabajos. Y apareció en esta empresa el gran signo. Se llama Luis González, un hombre de fe, un hombre de amor, un hombre como la Virgen María, que tiene fe, que tiene esperanza, que tiene caridad. Apareció el gran signo. Y ese signo, hermanos, es el que nos saca de la oscuridad como un faro. Y eso tienes que ser tú, en tu familia, con tus hijos, en tu empresa, en tu barrio, con tu familia, y dejar de ser uno más de los que dicen, ya nos llevó ahora sí el tren, no tenemos escapatoria, toda esta situación que se nos viene encima en el 17 terminará por aplastarnos. Eso pensaron también los mexicas, los aztecas, hasta que llegó María. Tómate fuerte de la mano de nuestra Madre Santísima. Y si tienes miedo, grítale. Mamá, tengo miedo. Más te habrás tardado en decirle, mamá, tengo miedo, que la Virgen María en correr a abrazarte, tomarte de las manos y decirte, no temas. aquí estoy yo, que soy tu madre. Y María, con esa luz potente que hay en su corazón y en su vida, te ayudará a caminar. Te ayudará a encender más fuertemente la luz que también tiene que estar en tu corazón. Y yo les aseguro que el año que entra estaremos aquí, con el favor de Dios. Y diremos, viendo hacia atrás, hacia el 2017, diremos, gracias Señor, eres un Dios fiel. Eres un Dios verdaderamente que nos ama, que nos protege y que nos conduce en medio de la oscuridad. Tomemos fuertemente a María de la mano. Permitamos que Dios, a través de su Hijo, encienda esa luz poderosa en nuestro corazón y sin miedo atravesemos el 2017, que seguramente, según el proyecto de Dios, será un año de gran bendición para todos ustedes y para toda su iglesia. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.